El mismo que de pronto se lo de verdad.
El viernes.
Y siguen por el corte.
De hecho, está ya en Venecia. Yo creo que empieza ya el festival de Venecia, ya ha llegado ya.
Pero
que
ya va ahí mucho.
A Venecia al festival.
No, cuando hay festival también.
También.
A pasearse por allí.
Ya se lo preguntaré.
A ver San Marcos. Sí. Pues a espantar palomas.
¿Tú tienes ganas de la temporada o no?
Sí, bueno, sí, porque yo tengo mucho que decir. Entonces, yo, por ejemplo, ayer estaba escuchando la entrevista del perro que le hizo Aymar. Uh-huh. Y, bueno, yo, pues, en general, yo la actualidad, ¿sabes qué? Porque soy de comentarla. Y no sé si te acuerdas, por ejemplo, cuando le dijo, presidente, ¿usted qué opina, no? De la supuesta injerencia de Marruecos en toda la movida, ¿no? Como diciendo, y dijo el perro, ¿qué? Dijo, andábamos ruleta en una camioneta, andábamos ruleta. Entonces dije, bueno, yo simplemente quisiera especificar que desde mi punto de vista, no soy analista político, pero como ciudadano español, me parece del todo desubicado que el presidente del gobierno responda con las letras de una canción de El Alfa a una cuestión tan grave como es la crisis que está sucediendo en Ceuta, porque si bien a todos nos gusta El Alfa, pra, considero que
para esa pregunta,
en una camioneta no es respuesta ante una pregunta de ese calibre. Y el perro, una vez más, ¿qué hizo?
Sí.
Lo que todos sabemos que hace el perro.
Bueno, eso es.
Bueno, pues hasta esto, pues todo tiene un límite. Y el límite está en el Alfa.
Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo.
Bueno, pues será lo que tú digas, porque yo me quiero tirar por lo menos 15 minutos más.
¿Tú quieres quedarte aquí hasta las 11?
La Gemuchis también.
Gema ha sido una incorporación para esta temporada en Hora 25.
Fíjate cómo se sube en la mesa para que se le vea, porque Gema, si no estuviera subiendo la mesa, sí. Estaríamos buscando a la Gemuchis diciéndole, Gemuchis, sí. Asómate, por favor. Y estaría asomando pues encima de la mesa, así como las pegatinas que ponían antiguamente en los coches, justo detrás, que salían como los dedos y un poco de nariz. ¿Sabes lo que digo? Pues,
bueno, sabes el meme que hay de Rajoy, que está detrás del árbol, ¿no?
Pues un meme, es una foto que le hicieron.
Bueno, una foto, sí.
En una esquina del Congreso.
Hemos quedado entonces...
Los lunes.
A las 9, Sastre y Maldonado.
Sastre y Maldonado.
Con contenido bueno, de calidad.
Quiero pedir disculpas de antemano por las cosas que haya podido decir aquí fuera de lugar en este rato.
Creo que está todo bien.
Bueno, igual lo de las ondas letales está fuera de lugar.
No hay policía en la puerta. No hay policía en la puerta.
Bueno.
Miguel Maldonado, te espero el lunes con esta edición de...
el mejor.
Sastre y Maldonado.
Eres el mejor, el número uno.
Que puedes ir presumiendo de palmito en las playas de España con un polo y un bañador de los años 70.
Eso es.
Adiós, Miguel. Las 9:30, las 8:30 en Canarias.
No, máquina.
Mercado de la Concepción en Barcelona.
Láser. El sonido de la vida.
Hola, esto te interesa.
Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
¿Y lo del sorteo?
Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Hora 25. Con José Luis Sastre.
Que les hable ahora de un asunto que ha sido noticia hoy. Esta mañana el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley del Estatuto Marco, el texto que regula las condiciones de trabajo de alrededor de 1 millón de sanitarios en nuestro país. Ahora queda pendiente la tramitación parlamentaria. La norma tiene el apoyo de los sindicatos mayoritarios del sector de la sanidad, pero no tiene el respaldo de los sindicatos médicos. Hemos hablado habitualmente de esta polémica y la amenaza de huelga de los sindicatos médicos sigue en pie. Vamos a saludar a esta hora a David Andina, que es pediatra de urgencias de un hospital público de la Comunidad de Madrid. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es lo que no te gusta de la norma?
Hay muchas cosas que no me gustan de la norma y bueno, cada médico tendrá sus ideas, pero claramente en mi caso lo que no me gusta de la norma es que perpetúa las guardias médicas. Perpetúa las guardias médicas de 17 horas de lunes a viernes y perpetúa las guardias de 24 horas sábados, domingos y festivos porque deja abierta esa posibilidad. Perpetúa las jornadas semanales de 45 horas o más. Perpetúa unas condiciones laborales que no se aplican a ningún otro colectivo sanitario.
Expliquemos bien esto de las guardias. Ahora mismo las guardias siguen siendo, porque se ha hablado mucho de esto, de 24 horas para los médicos.
Sí, yo lo primero quería explicar qué es una guardia para los oyentes brevemente. O sea, yo trabajo en un servicio de urgencias, yo entro a trabajar a las 8 de la mañana. Empiezo a ver niños y a supervisar a médicos residentes. A las 3 de la tarde sigo viendo niños y supervisando a médicos residentes. A las 10 de la noche sigo viendo niños y supervisando a médicos residentes. A las 3 de la mañana sigo viendo niños y supervisando a médicos residentes. Durante 24 horas hago el trabajo que el resto de los colectivos sanitarios hacen en 3 turnos. Esa forma de trabajar en turnos de 24 horas es lo que llamamos guardias. Y es una forma de trabajar que ya no existe en otros países de nuestro entorno. Este estatuto marco, la única mejora que contiene es que de lunes a viernes, en vez de entrar a trabajar a las 8 de la mañana, entrar a trabajar a las 3 de la tarde, es decir, en el 2026, es una mejora que estas guardias pasen de 24 horas a 17. Pero es que los sábados, domingos y festivos deja la puerta abierta, porque hay en la letra pequeña varias excepciones, para que sigamos haciendo turnos de 24 horas. Estos turnos, para que la gente lo sepa, se suma a la jornada ordinaria, es decir, yo trabajo mis 35 horas a la semana, 37 horas y media en el caso de la Comunidad de Madrid, y eso se lo suman las guardias. Eso hace que las jornadas semanales superen prácticamente siempre las 45 horas. En este caso, el Estatuto Marco perpetúa estas guardias y permite que sean 45 horas semanales o a veces más porque el cómputo es cuatrimestral. Por lo tanto, yo lo único que quiero, y es lo único que quiero que entienda la gente, es que quiero las mismas condiciones que el resto de los profesionales con los que trabajo, que de las enfermeras, los auxiliares. Yo quiero esas condiciones laborales, es decir, una jornada semanal de 35 horas, quiero trabajar en turnos que no superen las 12 horas y no quiero seguir haciendo unas guardias que nuestra ministra prometió abolir y por eso muchos la votamos.
Para eso hacen falta más médicos, porque si no el sistema no funcionaría, entiendo.
Efectivamente, claro. La situación actual, yo hago el trabajo de 3 turnos en uno solo. Al día siguiente me voy a mi casa y al día siguiente vuelvo a trabajar. Por eso tengo esas jornadas semanales tan altas, por eso trabajo 24 horas. Para poder eliminar las guardias, habría que contratar a más médicos que hiciesen turnos de 7 o 12 horas como el resto de profesionales. Pero claro, contratar más médicos cuesta dinero y cuesta invertir en eso. En eso no se está invirtiendo. Preferimos dejar el sistema prácticamente como está, porque las mejoras, en el caso de los médicos, son ínfimas, y esperar a que dentro de 10, 15 años las cosas se solucionen solas. Y es que no se van a solucionar, porque la perspectiva es que cada vez menos gente quiere trabajar en la sanidad pública, porque cada vez menos gente quiere verse obligada a trabajar con esas condiciones. O te vas a la sanidad privada, o te vas fuera de España, porque esa forma de trabajar, que a lo mejor tuvo sentido hace 40 años, porque cuando estaba de guardia se estaba la perspectiva de trabajar, es decir, estabas realmente de guardia, ahora mismo se han convertido en turnos de 24 horas, que es que hacemos 24 horas el mismo trabajo sin apenas descanso. Entonces, es algo inhumano y es algo con lo que es complicado transmitir la frustración que nos siente que una ministra que es médico y que prometió abolir esto, lo único que haya hecho es perpetuarlo.
¿La última guardia que hiciste cuándo fue?
La última guardia que hice fue hace una semana.
¿Cómo acabas de la guardia?
Pues cuando acabas una guardia, te vas a casa, intentas dormir. Como llevas casi 24 horas trabajando, bueno, en la anterior, no voy a mentir, era verano, descansé 3 horas. Sí. Te vas a casa con la cabeza destrozada, pensando en todos los pacientes que has visto, en todas las cosas que has... Bueno, te vas a casa, intentas descansar. No descansas. El día lo pasas como un zombie. Por la noche intentas dormirte, tampoco te duermes porque tienes, digamos, los biorritmos destrozados y te terminas tomando una pastilla para dormir, para conseguir conciliar el sueño. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, que es otra cosa que la gente muchas veces no sabe, cree que después de una guardia tienes 3 días de descanso, no, al día siguiente vuelves a trabajar tu jornada ordinaria. Y hay otra cosa ya, que es la, digamos, la puntilla. El Estatuto Marco, una versión previa, que decía que la jornada de guardia se pagaría al menos igual que la hora ordinaria. Es decir, que actualmente yo, un sábado a las 2 de la mañana, después de llevar 20 horas trabajando, estoy cobrando menos por esa hora de guardia que el lunes a las 10 de la mañana. Pues bien, algo tan mínimo, que es algo que incluye el Estatuto de los Trabajadores, que la hora extraordinaria se pague al menos igual que la hora ordinaria, venía en una versión previa del Estatuto Marco. Pues bien, hasta eso se ha eliminado. O sea que guardias de 17 horas de lunes a viernes, guardias de 24 horas fines de semana, jornadas semanales de 45 horas y horas extraordinarias pagadas peor que la ordinaria. Por eso estamos en contra y por eso, desgraciadamente, terminaremos en una huelga indefinida para parar esto.
¿Crees que vais a una huelga indefinida?
Yo creo que vamos a una huelga indefinida. Es que no hay otra manera. O sea, es un estatuto de marco que sí, que contiene mejoras para otros colectivos y que seguro que son súper necesarias para esos colectivos, pero que en el caso del colectivo médico se han quedado de muy pequeña cantidad, son de escasa cuantía. O sea, no estamos haciendo, llevamos ya 20 jornadas de huelga. Hacemos huelga cuando podemos, porque eso es otra cosa. Como somos servicios mínimos, pues yo de los últimos 20 jornadas de huelga he podido hacer huelga 2 días. Pero ya está, es lo que hay, somos médicos, es un servicio social y ya está. O sea, que no podemos hacer huelga porque...
Hay sindicatos, David, que sí lo apoyan, sí apoyan la reforma.
Claro, apoyan la reforma sindicatos que son totalmente minoritarios dentro de los médicos. Comisiones, UGT, Sindicatos Generalistas, CESIF y SADSE, que es el Sindicato de Enfermería. Que me parece muy bien porque han conseguido mejoras para sus colectivos. Pero es que los médicos, dado esto déficit de representación que tenemos con los colectivos mayoritarios, y lógicamente también con el sindicato de enfermería, que lógicamente no representa nuestros intereses, que lógicamente tiene que representar, y lo hace muy bien, los intereses de las enfermeras, votamos a los sindicatos médicos. Esos sindicatos médicos en las elecciones sindicales de los médicos son mayoritarios, pero luego en las mesas de negociación, como los médicos somos menos que el colectivo de enfermeras y menos que el colectivo de profesionales no sanitarios, pues al final no tenemos la capacidad de influir en estas decisiones. Y es por eso que muchos, aunque lo del estatuto propio, un estatuto para los médicos, al principio de este conflicto, hace ya un año, no creíamos que fuese una prioridad, pues al final te das cuenta que nos están imponiendo un estatuto que contiene mejoras para restos profesionales sanitarios y que en el caso de los médicos contiene unas mejoras ínfimas y que perpetúa un sistema de guardias que nos prometieron que iban a eliminar.
La ministra ha dicho que convertir las guardias en voluntarias rompería, que desmantelaría el sistema sanitario público, que es inviable como en servicios como urgencias. ¿Cuál es, por tanto, la solución? Decías antes la contratación de médicos, que entiendo que esto corresponde a las comunidades autónomas, no tanto al ministerio. Llegados a este punto, ¿cuál es la solución?
Claro, que no son voluntarios. Si fuesen voluntarios, nadie las quería hacer. Es que nadie quiere trabajar 45 horas a la semana, nadie quiere trabajar en turnos de 24 horas, nadie quiere hacer las guardias. Antes decía, no, es que los médicos con las guardias os hacéis ricos, no, es que los médicos estáis deseando hacer guardias. Yo ahora mismo diría, no hago ninguna guardia más. Yo trabajo mis 35 horas a la semana como el resto de compañeros de mi hospital y no hago ninguna guardia más, pero es que no me dejan, me obligan a hacerlas. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución seguramente no se puede hacer este año ni el año que viene. Pero tiene que haber un calendario quien diga que las comunidades autónomas tienen que estar obligadas a contratar a más profesionales para conseguir que los médicos puedan trabajar en turnos de 12 o 7 horas igual que el resto de profesionales. Pero si nos están aprobando un estatuto que perpetúa esto y el último estatuto se aprobó hace 22 años, si vamos a tener este nuevo estatuto durante 22 años más, vamos a tener guardias de 24 horas de sábados y domingos y guardias de 17 horas de lunes a viernes durante 22 años más, porque la norma que regula nuestro trabajo lo permite, lo perpetúa, y es por eso por lo que estamos en contra.
Hay un punto también del que se ha hablado mucho, es la eliminación de la compatibilidad para que los jefes de servicio no puedan trabajar en la pública y en la privada. Yo creo que tú has trabajado toda la vida en la pública, ahora me decías que no sé si te sientes tentado de irte a la sanidad privada, David.
O sea, hay como muchas leyendas urbanas, los médicos nos hacemos ricos haciendo guardias, los médicos nos matamos por hacer guardias, eso es mentira. Hay otra que es que los médicos deseamos compatibilizar, trabajar la pública, la privada. Yo no he trabajado nunca en la privada, yo no quiero trabajar nunca en la privada, es posible, yo soy muy feliz trabajando en sanidad pública. Y,
pero si tienes muchos compañeros que trabajan en la pública y en la privada, hay muchísima gente.
La compatibilización de pública y privada cada vez es menor, o sea, es algo que se daba mucho antiguamente, médicos de mayor edad, entre mis compañeros, yo tengo 42 años, entre mis compañeros, yo no conozco, bueno, podría decir, conozco a uno que compatibiliza sanidad pública y privada. Nosotros ahora mismo queremos priorizar nuestro tiempo, queremos conseguir unas buenas condiciones laborales, y esos ejemplos que son muy más antiguos de el médico que por la mañana trabajaba en la pública, por la tarde en la privada, son excepcionales. Es decir, si yo no quiero trabajar...
¿Dirías que es excepcional realmente? Sí.
Es excepcional, o sea, no hay ninguna estadística, pero si sacas de un lado para otro de tal, está en torno a uno de cada cinco médicos de la sanidad pública compatibiliza con la privada. Es uno de cada cinco. Yo no quiero trabajar en la privada. Yo quiero trabajar en la pública, pero quiero trabajar con unas buenas condiciones que no me obliguen a irme a la privada o que no me obliguen a ir fuera del país, como tengo compañeros que se están yendo. Y este estatuto marco no da solución a ninguno de los problemas que tienen los médicos. Y es por eso por lo que estamos en contra. Es complicado explicarlo, porque todo el tema de las guardias, pues es complicado explicarlo, pero yo siempre digo, el día que nos dejen llevar a un periodista a una guardia médica de 24 horas y podáis ver lo que significa eso, a un servicio de urgencias, ese día se acaban las guardias, porque es que no tiene ningún sentido que trabajemos 24 horas seguidas, ni 17. No tiene ningún sentido que trabajemos 45 horas a la semana y más muchas semanas, porque el cómputo es cuatrimestral. No tiene sentido que cobremos menos por esa hora de guardia a las 2 de la mañana que un día de diario. Hay muchas cosas que no tienen sentido y que, desgraciadamente, una ministra que es médico, que sabe lo que es, que cuando dice que elimina las guardias de 24 horas sabe que es mentira. Es muy duro, además, habiéndola votado, que nos presente este estatuto marco como una mejoría.
Pues mira, no hace mucho estuve, no 24 horas, pero sí bastantes horas siguiendo las urgencias de un gran hospital, en este caso también de la Comunidad de Madrid. Y me encontré que había, eran en este caso básicamente doctoras recién salidas de la facultad, que estaban ellas ocupándose de las consultas de urgencias, y me encontré a mucha gente que me decía, médicos, médicas, que después de las guardias se tenía que tomar un lorazepam o somníferos, ansiolíticos, de alguna manera para poder conciliar el sueño, para poder descansar, y que reconocían que cuando ven un paciente a las 17, a las 18, a las 19 horas de guardia, pues evidentemente el cansancio pesa en la consulta.
Es así y se quiere vender también como que esta es una huelga de privilegiados, de clasistas. No, yo es que quiero las mismas condiciones que el resto de compañeros del hospital. Yo me tengo que tomar un Zolpidem, que es otro hipnótico, prácticamente todos los días que tengo guardia al día siguiente, porque no consigo dormir, porque la ansiedad, que el destrozo mental que te produce trabajar 24 horas seguidas, solo lo entiendes cuando lo vives. Y al día siguiente te vas a trabajar, porque es otra cosa complicada de explicar. Hay profesionales como los bomberos, como los policías, que trabajan en turnos de 24 horas, pero trabajan en turnos de 24 horas que forman parte de su jornada ordinaria. Es decir, tú trabajas 35 horas a la semana, trabajas 24 horas un día y luego libras 3 días porque te has juntado los 3 turnos. Esa solución, que yo tampoco la quiero, pues ya te digo, no quiero trabajar 24 horas, por lo menos libro 3 días y tengo tiempo a descansar, pero es que no. Como nuestras guardias se suman a la jornada ordinaria, es decir, a la jornada que ya tienes, cuando tú haces la guardia, al día siguiente, lógicamente a las 8 de la mañana te vas a dormir, pero a las 8 de la mañana al día siguiente tienes que volver a estar trabajando. Y es que esto, yo, simplemente una anécdota. Yo tuve una reunión de los compañeros de Erasmus hace, en el mes de mayo. Había pasado 15 años de mi programa Erasmus. Nos reunimos, Erasmus de todos los países de Europa. Yo contaba estas condiciones de trabajo y se quedaban con los ojos abiertos, pues decían, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en el 2026 estemos luchando por trabajar en turnos de 12 horas y en jornadas semanales de 35 horas como el resto? ¿Cómo puede ser que esto no esté ya? ¿Y cómo puede ser que no vaya a estar para las próximas décadas?
¿Dónde hiciste el Erasmus?
En Estocolmo, en el Karolinska, y me tenía que haber quedado ahí, siempre me lo dice mi madre, pero el idioma era muy complicado y a mí me gusta mucho Madrid.
Hoy había una información que tenía que ver con este anteproyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros y hemos seguido desde el inicio, la evolución de esta norma, de su tramitación que sigue en curso, escuchando y dando voz a distintas voces. Hoy queríamos escuchar la de David, que es pediatra de urgencias en un hospital público de la Comunidad de Madrid. David, muchas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti.
¿Qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora al pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
Hora 25. En la SER. José Luis Sastre.
En 13 minutos darán las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Hola, María Maturana, buenas noches.
Hola, José Luis Sastre.
Qué ilusión me hace poder decir esto. María Maturana, buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad. Estoy muy emocionada y, por consiguiente, muy nerviosa, como dijiste tú ayer.
Bueno, es lo que toca, ¿no?
Un poco de nervios. Sí.
Yo todavía lo estoy. No sé cuántos días tienen que pasar para que se vayan los nervios.
Yo creo que mínimo una semana hábil.
Una semana y casi un mes, te diría.
Puede ser. Yo ten en cuenta que vengo del audiovisual. O sea, esto para mí es como ir en bici sin ruedines. Así que, bueno, esto es la palabra que falta, es la sección que me has concedido en este gran programa.
Yo llamé a Marian y le propuse una sección que se llamara eso, la palabra que falta.
Sí.
Porque ella, que además de, pues en podcast la veréis, bueno, la pija y la kinky, y escribe artículos, columnas. Pensé que ella era la persona que podía darnos su visión del mundo, de lo que le preocupa y demás, a partir de esta percha, que es: ¿qué palabra crees echas a deber? Muchas veces hablas con gente de otros países y dice: en Alemania hay esta palabra para definir
eso, es
tal
increíble.
Sentimiento. En Japón tienen...
Incluso dentro de España ocurre eso. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenéis una palabra para cuando metéis la cabeza en el agua. En el agua del mar.
Escabusarte.
Ah, en la región de Murcia, escabuzarse.
¿Ves?
Eso pero efectivamente,
pero sí. Es verdad, eso ocurre. Que en un pueblo tiene una palabra que en el de al lado no tienen,
claro.
Y nos hace falta.
Esto es mítico de gente que se encuentra en ciudad estudiando y dice: no entiendo esta palabra que has dicho. Es muy curioso, es una experiencia universal. Bueno, pues yo, para inaugurarme en la radio, quería hacer un pequeño alegato a favor de la palabra, porque yo, a pesar de que esto suene muy naif y sin querer parecer que estoy haciendo la pelota ahora que estoy en la radio, creo que las palabras son una cosa muy increíble. ¿No opinas eso?
La palabra en general.
La palabra en general.
Hombre, tal como está el mundo, sí.
Claro, sí. ¿Cuál dirías que es tu palabra favorita? Puede cambiar, ¿eh? A mí va también un poco de cómo te sientes.
No sé si tengo palabra favorita. Sé que mi letra favorita es la Z y que, por tanto, cualquier palabra que pueda
los
definir
últimos
como
serán
favorita,
los
tiene que tener la Z, porque creo que le da más sonoridad a una palabra.
Zozobra es muy buena.
Zozobra es muy buena palabra.
Buenísima. Sí, sí. A mí ahora mismo yo te diré que estoy en un momento en el que me gusta mucho pusilánime.
Pusilánime.
También porque, primero, me gusta mucho la sonoridad y el conjunto de palabras, de letras. Y porque tiene una cosa muy curiosa, que yo creo que esto habrá gente que esté en contra porque parte de un anglicismo. O sea, no, pusilánime no parte de un anglicismo, creo yo. Pero la razón por la cual me gusta tanto, sí. Y es que pusilánime es una persona endeble. ¿Sabes cómo se le llama a una persona endeble en inglés?
No.
En inglés. Un pussy.
Pussy.
Claro, que tiene. A ver, tiene más significado, ¿no?
Sí.
Pero me parece muy curioso que en español y en inglés sea tan parecido. Cuando no tiene mucho que ver. O sea, es una cosa hermosa. Cuando estas cosas pasan, tienes que abrazarla y cogerlas. Entonces,
bueno, sabes que muchas veces, cuando cada final de año, para definir en qué punto estamos o cuál ha sido la palabra del año, es una manera de que también se puede resumir todo el año en una palabra. Hombre, pues no parece.
Ya.
Pero pandemia, la palabra del año y demás.
A mí es que eso me parece demasiado mainstream.
Ya.
Yo soy más nicho. Nicho es una palabra que se ha puesto muy de moda, por cierto.
Sí.
No sé si te ha llegado. Pues bueno, esto está claro, las palabras son increíbles, pero ¿no te parece más increíble cuando las juntas? Son frases, claro.
Una frase.
¿Cómo se conoce?
A clase de lengua hemos venido.
Así es. Pero a mí me parece inverosímil que, dependiendo de cómo las juntes, puedes alternar entre la belleza más pura y la incomprensión más incapacitante. O sea, de la misma materia, del mismo catálogo de palabras, se ha escrito Pedro Páramo y una carta de Hacienda.
Pues mira, eso es una cosa que pienso mucho.
¿Verdad que sí?
Cuando te pones a escribir o cuando te pones... Supongo que los músicos lo pensarán igual cuando están escribiendo. O te pasa con un guión en la radio cuando estás intentando trasladar algo. ¿Cómo es posible? Las palabras son las mismas para todos.
¡Ahí voy!
Y hay estudios que demuestran que tenemos, no sé, 1,000, 2,000 palabras al uso, ¿no? O, bueno, o cada uno tendrá las que tenga.
Claro.
Pero que en definitiva son las mismas. ¿Cómo puede ser que de la misma partitura, de la misma matemática, unos la construyan de una manera y otros de otra? Si son las mismas para todos.
Efectivamente, y aún así te sorprenden, porque por ejemplo a mí me llega una carta de Hacienda y a pesar de que yo la leo y yo conozco estas palabras, de hecho son casi todas preposiciones, no entiendo lo que está poniendo. Y a mí que algo tan tan plástico pueda devenir en eso, me parece una maravilla. Yo creo que damos demasiado por supuesto las palabras. Tú como escritor, ¿alguna vez te ha pasado de esto que escribes una frase y te la quedas mirando y dices, es imposible? O sea, ¿cómo me ha salido tan redonda?
Pero siempre te quitas un poco de mérito y dices, bueno, era un poco de... porque ha sido casi sin querer.
Yo al revés, ¿eh? Yo la miro y digo, qué redonda, y acto seguido digo, a partir de aquí voy hacia abajo. Nunca voy a conseguir escribir algo tan perfecto,
porque
tan pulido.
Porque la has pensado mucho.
A veces sale, no, tú no tienes
por eso
alguna...
digo que a veces no tiene, por eso no tiene mucho mérito. Es como cuando te dicen, claro, qué voz más bonita o qué, no ya sé qué, tampoco, pues, no depende de ti.
Pero
no
esto
lo
yo creo
tú.
Que sí, esto es como, yo qué sé, pues la gente que en primera instancia dijese, esto es una constelación, tuvo sí que juntar las estrellas.
¿Pero tú crees que incluso en los actos involuntarios que no dependen de nosotros, ahí tenemos algún mérito?
Hay que saberle la situación también, bueno, yo creo que sí. ¿Hay alguna frase que tú hayas escrito que te haya hecho sentir esto?
Que yo recuerde ahora sí, no. Pero sí que es verdad que cuando relees cosas,
claro,
y dices, ah, mira, pues esta no me quedó mal. Eso sí.
Yo tengo una en la cabeza muy concreta, que no es especialmente buena, pero dije, es que esto es una entre un millón. Me acuerdo una vez que tuve que escribir un artículo de Sexo en Nueva York y que lo relacioné con José Luis Cuerda, porque todo es susceptible de establecer una conexión si eres lo suficientemente repipi. Entonces escribí un artículo de Sexo en Nueva York con José Luis Cuerda. Y era algo así como... porque en la ciudad que nunca duerme, que amanezca no es poco.
Y te sentiste muy orgullosa.
Hombre, por supuesto. Dije, y es lo que te digo, las cosas están ahí. Tú simplemente tienes que saber leerlas y enlazarlas. Y tienes que ser un poco maestro de ceremonias para eso. O sea, ser el mago de las palabras no es fácil.
Es verdad, tienes razón en poner el foco en las palabras, porque muchas veces no le damos la importancia a aquellas cosas que decimos. Y hay veces en las que, por ejemplo, me lo voy a ver un poco la política, vaciamos o se vacían de contenido las palabras.
Absolutamente.
Y es conviene tener en cuenta, porque es un riesgo, cuando las palabras ya no pesan, cuando ya las palabras están vacías del todo, lo siguiente que queda es algo mucho peor.
Totalmente. Es un vacío, es un agujero negro. De esto creo que también es interesante que se pueda sacar un subtema en esta sección de, en lugar de la palabra que falta, la palabra que sobra. Porque creo que hay muchas palabras que se están sobreutilizando por encima de sus posibilidades ahora mismo. Libertad. No sé cuánto más uso se le podrá dar a la palabra libertad. Y yo también quería poner, ahora ya que estoy poniendo en valía tanto a la palabra, sí, en estos 10 minutitos que tenemos, quería hablar de una cosa que a mí me da mucha rabia. Es que yo creo que se ha denostado muy injustamente a la palabra desde, yo creo que desde la Revolución Industrial. O sea, ¿tú has escuchado esto de una imagen vale más que 1000 palabras? Sí. ¿Estás de acuerdo?
En según qué casos, sí.
Claro, es que ¿no crees que en este absoluto invierno social y mediático que estamos viviendo, en este ocaso de la posverdad, ¿no crees que la imagen ha perdido mucho fuelle y credibilidad, quizás a causa de la IA?
Y ha vuelto ahora el reino de las palabras, entonces.
Yo creo que mínimo una imagen ahora vale 100 palabras.
O sea, tú ya no,
150
ya no te fías de las imágenes.
No me fío mucho, o sea, a ver, nos pueden mentir. Al mismo tiempo que las palabras.
También sirve para que nos mientan.
Hay textos hechos con IA.
Sí.
Pero yo siento que es más fácil descubrir la falta de alma en una imagen que en un texto.
Así que cada semana, los martes, vendrás a explicarnos cuál es la palabra que nos falta o la palabra que
nos
sobra.
Que nos sobra, claro, sí.
Vale. ¿Por dónde crees que empezarás? ¿Por la que falta o la que sobra la semana que viene?
Yo creo que voy a empezar por la que falta.
Vale. Oye, te hemos puesto parole, parole.
Ah, muchas gracias. Sí. Muy bien enlazado.
Para cerrar la sección, hasta el martes que viene, María
pues
Maturana.
Hasta el martes que viene.
Adiós.
Adiós. Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, 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 soltanto parole, parole tra
noi. Ora 25. El láser.
Radio Gandía.
Cadena SER.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emove encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19. O contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
El Circo del Miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror masivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacificoaudi.com.
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Arancha González Laya, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esta temporada, Arancha González Laya tendrá una sección en este programa, en Hora 25. Será una vez cada 15 días. Habitualmente será los lunes, pero como ayer hicimos un primer programa especial en la calle, en Barcelona, ya lo hemos dejado para hoy. Y lo hemos dejado para empezar esta hora, porque a partir de la experiencia que tiene, nos interesaba mucho saber qué análisis hace Arancha González Laya de lo que está pasando en el mundo. Déjame, si te parece, que empiece por Ceuta, ahora que ha pasado un mes de la llegada masiva de personas migrantes, habiendo escuchado qué han dicho todos los actores, cómo se posicionó también la Unión Europea, qué dijo Marruecos, qué dijo aquí mismo, ayer, en la entrevista con Aymar, el presidente del gobierno. Tú, Arancha, ¿qué análisis haces de lo que ha pasado en Ceuta?
Primero déjame decirte, Sastre, que estoy encantada de colaborar contigo para aportar el pequeño granito de arena a poner un poquito de luz en lo que está ocurriendo en el mundo. Y lo que está ocurriendo en Ceuta es lo que está ocurriendo en el mundo, ni más ni menos. Yo quiero empezar con una sensación de tristeza que me invade desde hace un mes, Sastre. Tristeza por 80.000 personas, muchos de ellos jóvenes, engañados. Por las decenas de jóvenes, muchos de ellos niños, que han perecido intentando llegar a Ceuta, y por los ciudadanos ceutís, que están sufriendo lo que se está convirtiendo en una norma, que es una agresión híbrida en la frontera exterior de la Unión Europea. Una agresión que cuestiona las fronteras internacionales. Ceuta no es la única. Pero sí es otro ejemplo donde se viola el derecho internacional y donde se arsenaliza todo. se arsenaliza la energía, se arsenalizan los estrechos y, por supuesto, se arsenalizan los seres humanos. Yo primero quiero decirte, Sastre, que realmente estoy muy triste porque creo que lo que hay detrás de esta tragedia es el uso de los seres humanos en unas guerras híbridas que tienen nuevas formas, pero que tienen viejos objetivos. Y tenemos que estar muy preparados, porque el objetivo último de estos ataques es debilitar las democracias, es debilitar las instituciones, es sembrar la división. Y francamente, si este era el objetivo, lo están consiguiendo. Por eso necesitamos firmeza, pero también enormes dosis de unidad. Unidad en España y, por supuesto, unidad en Europa, porque esta es la frontera exterior de la Unión Europea.
Pero de eso ya no hay, ¿no? En vista de la reacción también en Europa, digo, por no hablar ya, por supuesto, del mapa político español, pero unidad ya parece un imposible.
Bueno, pero todo es imposible hasta que se hace. Y como lo que está ocurriendo en Ceuta no es lo único que nos está ocurriendo en Europa, y como lo que está ocurriendo en Ceuta se parece bastante a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en estos momentos con otras formas, pero que es esta guerra híbrida contra espacios, insisto, de la Unión Europea, cada uno con su especificidad, pero si vemos lo que está ocurriendo en Alemania, en Leipzig, con drones cargados de explosivos que van a que buscan poner un explosivo sobre un avión de carga ucraniano, o si vemos lo que ha ocurrido en Polonia en estas últimas 48 horas, incendios provocados en una fábrica de drones, una de las más grandes de Europa. Es la nueva forma de la guerra, que es la guerra híbrida. Cada uno, insisto, tiene colores distintos. En el caso de Ceuta tiene un color también de cuestionar la soberanía española sobre dos ciudades, y no nos olvidemos de esto, porque esto también forma parte del paisaje. Pero lo más importante es que entendamos que tenemos que prepararnos, y esto necesita firmeza y esto necesita unidad. Y bueno, empecemos quizás con la que tenemos más cerca, que es la unidad dentro de España.
Hablas de una guerra híbrida. ¿Eso significa que, por la forma en que se desarrolla, pero también que los actores que las propician pueden ser distintos? Es decir, ya no hay que pensar en países. Te pregunto en particular por el caso de Ceuta. ¿El papel que crees que ha podido tener Marruecos y la reacción del gobierno, del gobierno español, cuando exculpa a Marruecos?
Bueno, es difícil para mí, entenderás que también es difícil hacer atribuciones. Tenemos mucho humo, tenemos antecedentes, esta no es la primera vez que ocurre. No tenemos una pistola y, por lo tanto, yo voy a ser cuidadosa. Ahora bien, lo que sí tenemos es un constante cuestionamiento de la soberanía española sobre dos ciudades que son españolas. Y eso sí que lo tenemos que tener muy presente. Eso tiene que ser una preocupación, porque eso es una línea roja. Porque aquí no hay estas dos ciudades, su estatus internacional no está en cuestión y, por lo tanto, no se puede cuestionar de otra manera, por indirecta que sea. Luego, yo soy cuidadosa, Sastre, en hacer atribuciones, pero yo sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos, porque aquí hay una reivindicación de la soberanía sobre dos ciudades que son dos ciudades españolas.
¿Llegó tarde el gobierno, crees, en su respuesta?
Bueno, yo diría que desde que entran 80.000 personas en la frontera, por la frontera exterior de la Unión Europea, hemos llegado tarde. Claro. Entonces, la primera lección quizás a sacar es que no nos vuelva a ocurrir. Que agudicemos la capacidad de detección. Esto lo tenemos que hacer, como digo, a nivel europeo, porque tenemos que detectar en todas estas acciones híbridas en nuestro espacio. Tenemos que ser muy cuidadosos y ser capaces de detectarlos antes de que ocurran, porque una vez que ha ocurrido ya vamos a llegar tarde. Pero bueno, una vez que nos ha ocurrido, yo creo que fundamentalmente necesitamos responder a dos cuestiones. La primera es acompañar, arropar, apoyar con todos nuestros medios a todos los ciudadanos ceutís que son ciudadanos españoles y que han sufrido en sus carnes los embates de esta amenaza híbrida. Y en segundo lugar, tenemos que ser cuidadosos para no caer en lo que son quienes nos atacan. Es decir, nosotros no podemos permitirnos el lujo de violar el derecho internacional. Eso lo pueden hacer quien nos ataca, pero no nosotros, que somos democracias. Luego, respeto de la legalidad internacional, respeto también, por lo tanto, de los seres humanos que han llegado a nuestro territorio, respeto de las reglas que son también las reglas europeas en materia de migración, pero hacerlo con respeto de la ley. Yo creo que nada les agradaría más a quien están detrás de estos ataques híbridos, sea quien sea, nada les agradaría más que nosotros violásemos la legalidad internacional. No lo hagamos.
Quienes están detrás.
Insisto, para. Sí.
No,
sí,
te iba a preguntar si quienes están detrás de estos ataques, te decía, no son países, pueden ser agentes, corporaciones. Una de las características de que la guerra sea híbrida, que los ataques sean, lleguen como se están produciendo, es que no sé si se puede determinar exactamente el sujeto que la propicia.
A ver, son híbridos para permanecer en la zona gris, para dificultar la atribución. Pero siempre hay una atribución. Es decir, todos trabajan para alguien, ¿eh? Pero el método que se utiliza es un método que está hecho precisamente para dificultar la atribución. Eso también tenemos que ser muy conscientes. Yo trabajé este año pasado en un comité que constituyó el presidente Macron precisamente para trabajar sobre cómo responder a las injerencias en el espacio informacional, porque nuestro espacio informacional, sobre todo nuestras redes sociales, no nos pertenecen. Pertenecen a quien controlan los algoritmos. Y una de las propuestas que le hicimos es constituir una agencia a nivel europeo que ya existe en Francia. Una agencia muy interesante, se llama Viginum, cuyo objetivo es identificar estas injerencias en el espacio informacional y atribuir su autoría. Es decir, ponerle nombre y apellidos a quien está detrás. Es una de las muchas capacidades que necesitamos construir a nivel europeo para protegernos y para proteger nuestras fronteras y para proteger también las fronteras de Ceuta y Melilla.
Al describir lo que estaba ocurriendo en Ceuta, has hecho una vinculación con. Tú mismo has contado lo que ha pasado en Alemania, luego lo contaremos. Hoy, y es un hecho que no habíamos conocido hasta ahora, el ministro del Interior y el ministro de Exteriores de Alemania han comparecido conjuntamente esta tarde para señalar directamente a Rusia, por eso que hablamos de la autoría es tan importante, como los responsables del intento de atentado fallido el 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig, lo comentabas tú. Justo cuando estamos viendo más ataques de Rusia sobre Ucrania, justo cuando se están reportando también más incidentes en los países bálticos, cuando vimos también incidentes en Polonia, pocos días después de que el director de la CIA hiciera un enigmático viaje a Moscú para entrevistarse con los responsables de la inteligencia rusa. ¿Qué está pasando? ¿En qué punto estamos?
Bueno, está pasando que Rusia está escalando el conflicto. Que quizás sea una señal no de que está fuerte, sino de que está débil y lo que busca es debilitar a quien tiene enfrente. Y como no consigue doblegar a Ucrania en el campo de batalla, lo que está haciendo es busca debilitar a la Unión Europea. Busca sembrar el miedo. Busca sembrar la división. Y hacerlo en un momento en el que, Sastre, no se nos olvide, hay muchos procesos electorales en curso, o sea, fechas en las que pronto los ciudadanos europeos vamos a ir a las urnas, empezando por el Land alemán de Sajonia-Anhalt, pero también elecciones en Italia, en, España, en Polonia y en Francia. Amén de otras, en Letonia, etcétera. Es decir, la lista es larga, él lo sabe y sabe que puede interferir en estos procesos electorales, puede sembrar el miedo entre los ciudadanos europeos, puede sembrar el cansancio entre los ciudadanos europeos para que dejemos de apoyar a Ucrania, porque él sabe que si Ucrania le puede plantar cara en el campo de batalla hoy es porque la Unión Europea está detrás, financiando a Ucrania y apoyando con material defensivo a Ucrania. Lo que busca es doblegar a Ucrania a través de nosotros, la Unión Europea. Eso es lo que está ocurriendo. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en su trampa. Porque caer en su trampa sería dejar caer a Ucrania. Y eso significaría aceptar que cualquier país, por malas artes y malos medios, puede cambiar las fronteras de otro país. Y pensemos que también nos puede ocurrir a nosotros.
Por eso, ese vínculo que establecías al principio de la conversación. Los lunes, a las 9:30 de la noche, un lunes sí, un lunes no, la agenda de Arantxa es la que es, un lunes cada 15 días, el análisis de Arantxa González Laya en Mapamundi, que es como se va a llamar la sección que compartiremos en esta temporada de Hora 25. Gracias por sumarte, porque efectivamente, como acabas de demostrar, nos hacen falta voces que arrojen luz a lo que está ocurriendo. Un abrazo y hasta la próxima, Arantxa.
Muchas gracias, Sastre, por esta primera vez, que espero que sea la primera de muchas.
Primera de muchas, gracias. Sí, señora. Hasta luego. A las 10:14 minutos de la noche, las 9:14 en Canarias, en Radio Barcelona está Esther Vera. Esther, bona nit.
Hola, bona nit.
La directora del diario Ara, del diario Ara, aquí en Madrid. Comparte mesa conmigo, la mesa de Hora 25, Eduardo Madina. Hola, Edu, buenas noches.
¿Qué tal, José Luis?
Igual algún día se me escapa un buenos días, pero esto lo iremos corrigiendo rápido. Sí, lo sé. Y José María Lasalle, hola, Lasalle, buenas noches.
Qué bien, aquí estamos.
Aquí estamos, otra vez, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Como decíamos ayer.
De noche. Ahora las lechuzas.
Exacto,
pero bueno,
sí.
Pero eso, volando, se piensa mejor.
Del Instituto Nocturno, me recordaba un compañero que tiene más edad que yo, ¿eh? Aquello del Instituto Nocturno. Oye, déjame empezar contigo, Lasalle, a partir de este análisis que ha hecho González Laya, con esta conexión que me parece muy interesante y que creo que también compartirás, de las guerras híbridas y cómo para ella no son dos sucesos ajenos lo que ha ocurrido con la crisis de Ceuta y lo que estamos viendo ahora con esta declaración de Alemania de esta tarde señalando a Rusia.
Pues sí, desde luego. Rusia se encuentra en un momento complicado. No está consiguiendo ganar la guerra como esperaba en Ucrania y sabe que quien sostiene en estos momentos a los ucranianos después de que Estados Unidos haya dado un paso atrás es Europa. Y nosotros, y hay que recordarlo, por ese cambio de la configuración geopolítica de Europa, que hasta hace muy poco tiempo, hasta la guerra de Ucrania, era una configuración norte-sur, ha pasado a ser una configuración este-oeste. Por lo tanto, España es la retaguardia de Europa, y particularmente el Estrecho de Gibraltar. Por lo tanto, no hay casualidades. Quien ha hecho lo que ha hecho el pasado 30 y 31 de julio, nos conocía perfectamente. Sabía perfectamente dónde golpear, cómo hacerlo y cómo, yo me atrevería a decir que detonó una especie de bomba racimo híbrida que nos ha cogido completamente en el momento oportuno donde hasta los políticos tenían necesidad de irse de vacaciones. Es decir, hay una mirada muy clara sobre la complejidad polarizada de la sociedad española. Una mirada muy clara sobre que la sociedad española está profundamente dividida. Es decir, si nos falta algo como sociedad es la unidad, la cohesión interior, en torno a saber realmente lo que queremos defender. Y eso nos hace víctimas. No sé de quién. Porque, desde luego,
tu tesis, ¿quién ha sido? ¿Quién es esa persona o esas personas que nos conocen también?
Quid pro des, habría que pensar como siempre, ¿no? ¿Quién se beneficia? Desde luego que hay un beneficio directo de Rusia en este caso y hay un beneficio directo probablemente de todos los que han querido contrariar la visibilidad que España ha adquirido en los últimos tiempos, probablemente, no lo sé. Marruecos, Bueno, esta es una palabra, es un nombre que hace referencia al talón de Aquiles geopolítico de España a lo largo de su historia, que es el norte de África. Es decir, España sabe gestionar su relación con Reino Unido como se ha visto finalmente, sabe gestionar sus relaciones con Francia, con Portugal, con América Latina, donde siempre fracasamos es en el norte de África. Es realmente para nosotros una maldición. Yo creo que alguien tendría que vernos en el inconsciente para tratar de entender por qué siempre fracasamos en el norte de África. ¿Qué ha pasado? ¿Podemos atribuírselo a Marruecos? Hombre, a ver, ¿quién se está beneficiando de esto ahora mismo en la política interior? Está clarísimo. Por lo tanto, ¿le puede interesar a Marruecos que al otro lado del estrecho o en el mismo estrecho haya un gobierno donde probablemente el Ministerio del Interior estuviera en manos de Vox? ¿A alguien le podría interesar a esto, a Marruecos? ¿Le podría interesar realmente en términos geopolíticos y en términos de seguridad? Aterricemos los conceptos, ¿no? Aterricemos la realidad. ¿Realmente a Marruecos le podría interesar eso? ¿Que Vox tuviera el Ministerio del Interior en un gobierno de coalición del Partido Popular y Vox? Porque tal y como están las cosas y como juegan las encuestas, es evidente que el Partido Popular y Vox pueden gobernar, y gobernarían. Pero un Ministerio de Estado ya caerá del lado de Vox.
¿Tú estás convencido que quien hizo esto lo hizo ya sabiendo qué iba a pasar
no
un
lo
mes
sé.
Después?
O sea, no lo, hombre,
o por lo menos lo pensó.
Es evidente que 30 y 31 de julio nos coge a todos deseando irnos, empezando por el presidente del gobierno, como se ha visto. ¿Vale? Por lo tanto...
Y el segundo intento, el 15 de agosto, es precisamente el día más festivo, el 10 de agosto. Edu.
Bueno, esto es empezar con un plato fuerte de la vuelta a este programa tan querido de Hora 25, pero entiendo bien por dónde va José María y creo que da donde debe, pero tengo la sensación de que Marruecos, que es capaz de muchas cosas buenas y de muchas cosas malas, no era capaz de imaginar la trágica gestión que ha tenido esta crisis, que probablemente es la que está alimentando tanto en tendencia el ecosistema ideológico y el universo de valores y cómo se posiciona en el mundo Vox, ¿no? ¿Cómo habita el mundo Vox a partir de una serie de rechazos, a elementos? Uno de ellos es todo lo que viene de fuera. Claro, aquí ha entrado de fuera 100.000 personas en un único día. Y en pleno verano, como decías, cuando nos estábamos yendo de vacaciones, tiene todos los elementos de la contundencia, de lo visible, de lo evidente, de lo indiscutible. A veces discutimos mucho de lo indiscutible. Y en este caso... la potencia de la imagen es tal que agota toda discusión. Por tanto, gana Vox en la medida en que la gestión ha sido esta. Pero ¿qué hubiera pasado si la gestión es distinta? Si la gestión es una reunión inmediata entre el gobierno y la oposición para fijar una posición común. Una reunión inmediata de Ursula von der Leyen en Madrid, dando apoyo de la Unión Europea al gobierno español, dado que le toca gestionar una frontera, que es la frontera sur de la Unión Europea, y por tanto de un espacio también de libre tránsito. ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos visto una correcta relación desde el gobierno hacia la jefatura del Estado? Asunto muy sensible en Ceuta y en Melilla, como bien sabemos. ¿Qué hubiera pasado si los decretos que se han utilizado sin urgencia durante muchas veces en estos años se utilizaran con urgencia ahora que la hay de verdad para reformar leyes rápidas con consensos amplios en el Congreso de los Diputados? ¿Qué hubiera pasado si hay una gestión correcta en términos humanitarios de la contención de gente que ha entrado en un territorio español, como es la ciudad de Ceuta, a través de ese espolón, nadando, y hubiésemos hecho una correcta gestión, por tanto, política, una gestión correcta comunitaria, una correcta gestión geopolítica y una correcta gestión humanitaria? ¿Hubiera salido ganando Vox? Yo creo que no tanto. Tiene toda la razón José María cuando dice que es el talón de Aquiles. No hay un solo ministro y un presidente de gobierno que no se vaya desde Adolfo Suárez a un primer viaje, y es Marruecos. No es Portugal, con quien tenemos frontera. No es Francia. No es la presidenta de la Comisión, ni es Estados Unidos. Es Marruecos. Y es Marruecos por algo. Porque nos estamos jugando allí muchas de nuestras alubias geopolíticas, políticas, comerciales, económicas, de contención de fronteras, de pesca. Hay mil asuntos en el terrorismo, en el Sahel. Hay mil asuntos que se juegan ahí. Tengo la sensación de que Marruecos lo sabe y que durante estos 8 años nos ha visto actuar de una determinada manera y nos ha olido el miedo, por algún lado. Y creo que 31 días después de la entrada masiva de gente en Ceuta, el miedo ha cogido todavía un tufo todavía mayor. Y que Marruecos toma nota de esto. fue bastante escandaloso, ya se nos ha olvidado porque ha pasado todo el mes de agosto, ¿no? Pero aquel día fue el día de Marruecos, había ministros en la embajada de Marruecos en Madrid. A la hora en la que estaba entrando gente procedente de Marruecos por miles en la ciudad autónoma de Ceuta. La pregunta, ¿está Marruecos detrás? ¿Está Marruecos detrás? ¿Está Marruecos debajo? ¿Está Marruecos encima? ¿Y está Marruecos delante? Claro que está Marruecos. ¿Cuándo se le ha escapado esto al gobierno o a las autoridades, por decirlo bien, marroquíes, en el pasado? ¿Cuándo se le ha escapado? Ese es un país en el que no pasa nada que no lo controlen las autoridades. Sería curioso que esto fuera lo primero que pasa sin que lo controlen las autoridades. Me temo que está perfectamente detrás y que saben lo que hacen.
Esto fue lo que vino a decir ayer Oriol Junqueras en Barcelona, que es la ciudad donde está Esther Vera. Vera.
Buenas noches. Mira, a mí lo que me ha gustado mucho lo que ha dicho la señora González Laya. Primero, me ha gustado el tono académico y súper elegante, porque mucho tiene que ver Marruecos con la salida de la señora González Laya del gobierno español. Recordemos que tiene algo que ver con la acogida que hizo el gobierno español de Brahim Ghali, que es el líder del Frente Polisario, para ser atendido por una enfermedad, por COVID, en España, lo que creó una crisis monumental con Marruecos, porque no había sido avisado y, por lo tanto, incrementó la crisis entre Argelia, Marruecos y España. Por lo tanto, me ha gustado mucho la elegancia con la que ha tratado académicamente esta cuestión. Y me ha gustado la frase de lo que está ocurriendo en Ceuta es lo que está ocurriendo en el mundo, porque realmente esta crisis lo tiene todo. Esta crisis yo creo que es multifactorial y evidentemente tiene la historia de las relaciones de España con Marruecos. Tiene la realidad de que la frontera española está guardada por los militares, en realidad, por la política exterior y de defensa marroquí. Y Marruecos ya actuó con el tema del Frente Polisario de determinada manera, y el gobierno español hizo determinadas concesiones que en este momento se ha demostrado que le han servido de poco, porque cuando Marruecos quiere desestabilizar, puede desestabilizar de una manera muy, muy evidente. Pero Marruecos no es el único responsable de esto. Hay otro responsable, que coincido con vosotros, que es la mala gestión que se ha hecho de esta crisis. Y probablemente también es por una cuestión tan banal como que todo el mundo estaba muy cansado y que se estaba mirando a los incendios y que se creía que la gran crisis del verano llegaría por los incendios y llegó desde un punto de vista de la inmigración. Por lo tanto, esta crisis lo tiene todo. Es un desafío a la integridad nacional, sí, es una crisis humanitaria también, pero también es una crisis demográfica de primera magnitud, porque España y Marruecos tienen situaciones demográficas completamente diferentes, situaciones económicas completamente diferentes, y están a un santiamén, o sea, están a muy cerca realmente, y son vasos que comunicantes que en algún momento históricamente pues provocarán una crisis política, así, y ya la están provocando, ¿no? Por lo tanto, también es resultado de la situación geopolítica en África, también es resultado de los movimientos de población por el cambio climático. Por lo tanto, es una crisis multifactorial, pero que nos llega en un momento en que Marruecos está negociando con la Unión Europea temas de inmigración, temas de pesca, temas comerciales. Por lo tanto, Marruecos tiene en sus manos una capacidad de presión que en estos momentos ha ejercido.
En este momento, mirando, como decía Lasalle, el mapa, la retaguardia sería Ceuta, de una Europa que está muy enfocada a lo que ocurre en el flanco este y a esta relación de Rusia. Como los dos escenarios, como bien decía González Laya, están conectados, y volveremos a Ceuta, dejadme que cuente esta otra novedad de la tarde, que es lo que ha ocurrido, esa escena de los dos ministros alemanes señalando a Moscú. Rusia ha respondido a Alemania desvinculándose de las acusaciones. El Kremlin ha acusado a Berlín de inventarse un pretexto para atacar Moscú. Más lejos ha ido incluso la embajada rusa allí en Alemania, que habla directamente de una absurda provocación que suponen, dicen, una escalada sin precedentes. Así están las cosas en este 1 de septiembre, con Moscú acusando a Berlín de ir a provocar. En todo caso, tanto el secretario general de la OTAN como la presidenta de la Comisión Europea han señalado a Rusia. Está previsto que se reúnan mañana para abordar posibles sanciones contra Moscú por ese ataque fallido del 4 de agosto, que, por cierto, no es un hecho aislado, porque en los últimos meses Moscú ha intensificado sus incursiones en el territorio de la OTAN, y anoche, de hecho, Estonia y Letonia ordenaron el despliegue de cazas en su territorio. Pablo Morán, buenas noches.
Hola, Sastre. Buenas noches. Y podríamos seguir ampliando en realidad la lista de esos incidentes de guerra híbrida que se mueven en esa zona gris que nos describía Arancha González Laya al comienzo. Son múltiples los registrados en los últimos meses en suelo OTAN. Uno de los que citabais hoy mismo en Polonia.
Polska jest ofiarą wielu prowokacji.
En Polonia, el primer ministro Donald Tusk también ha señalado a Rusia, en su caso, por el incendio registrado anoche en una fábrica de drones. Claro, lo de Alemania de esta tarde es un salto importante. Es algo que ya habían avanzado la prensa, pero que el gobierno de Friedrich Merz formaliza ahora, que tiene las conclusiones de una investigación. Formaliza la acusación de que Moscú está detrás de ese atentado fallido del pasado 4 de agosto contra aviones de carga ucranianos en el aeropuerto de Leipzig.